Molfino. El doctor Renzo Molfino es especialista en enfermedades respiratorias e inmunogenéticas. Lleva más de 20 años desarrollando vacunas y medicamentos para enfermedades respiratorias en Canadá y Estados Unidos. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Diego Fuchs es mi nombre. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo le va? ¿Me escuchas bien?
Te escucho perfecto, perfecto. Quiero saber si vos me escuchás a mí igual.
Sí, sí, bien, muy bien.
Perfecto, bueno. ¿En qué parte vos vivís en los Estados Unidos?
Yo vivo en Washington, en la capital.
Bien.
Washington, D.C.
Uh-huh. Bien. ¿Cómo están viviéndolo? ¿Cuál es la respuesta al tema del aislamiento? Porque Trump siempre habla de relajar un poco, o por lo menos se lo ha escuchado en los últimos días, y la realidad es que yo no sé si la gente está relajando un poco.
Bueno, el aislamiento acá no ha sido estricto como es en Argentina, por ejemplo. Acá se han cerrado los comercios, pero uno puede deambular. No hay penalidad por eso. Lo que Trump habla de relajar el aislamiento es reabrir la actividad comercial en forma paulatina. Y la postura que él tiene es decir que Estados Unidos es un país grande y que hay zonas muy muy calientes como Nueva York, California, el estado de Washington en el oeste, en donde hay muchos más casos y que esos casos se pueden aislar, tratados en forma separada. Algo así se propuso en España, cuando se propuso que Madrid y Barcelona fueran aislados del resto del país para evitar una propagación. Y también sería tal vez de pensarlo en Argentina, porque en Argentina el gran foco que hay es Buenos Aires.
Claro.
Esto no es culpa de nadie. Lo que pasa es que Buenos Aires es el puerto de entrada para turistas.
Claro, está más densamente poblado. Digamos, si pasa, claro, pasa algo parecido que no, a lo que pasa en Nueva York, en los Estados Unidos.
Claro, entonces habría que desdoblar la estrategia de control, porque, por ejemplo, en Buenos Aires se está haciendo lo mejor posible con diagnóstico precoz y tratamiento, con lo que se tiene, tratamiento de soporte. Pero hay ciudades de Argentina o pueblos que no tienen ningún caso. De manera que en esos pueblos, esas ciudades dan la oportunidad tal vez de implementar un sistema más parecido al que hizo Singapur o Corea del Sur, que es tener estricto control de la movilidad, pero si se detecta un solo caso, hacer un seguimiento inmediato de los contactos, detectarlos y aislar a todo el grupo. De manera que si en el caso de una familia, el padre de familia está enfermo, se aísla solamente a ese grupo. Eso corta muchísimo la transmisión. Y eso es una gran oportunidad para hacer en ciudades chicas, porque requiere, claro, requeriría menos recursos que en el caso de Buenos Aires, por ejemplo, y requiere, sí, el diagnóstico rápido. No se puede esperar varios días para el diagnóstico. Habría que hacerlo dentro de las 24 horas, lo cual yo sé que se está trabajando, pero creo que en este momento estamos todavía en Argentina un poco retrasados con la velocidad de diagnóstico. Y los números que estamos viendo ahora de infectados en Argentina creo que corresponden a unos 7 a 10 días atrás. Porque si usted considera síntomas de 4 a 5 días, el paciente va al médico, le toman la muestra, luego se enviaba al Malbrán, unos 4 o 5 días también, ahí ya tiene 8 o 10 días de ventana de tiempo. Entonces cuando usted recibe los datos y dice hay 100 positivos, en realidad corresponden a lo que estaba pasando hace una semana, claro, o 10 días atrás.
Claro, claro. ¿Cuál sería la velocidad ideal del hisopado o de la prueba y el resultado? ¿Cómo sería el ideal? Digamos, yo te veo, yo te escucho,
sí.
Yo te escucho muy pendiente, muy 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 informado de lo que pasa en la Argentina, a pesar de tu residencia en los Estados Unidos, del país del cual ya vamos a hablar. Tengo muchas preguntas para hacerte, la verdad que se me amontonan.
No, la verdad, yo estoy pendiente de Argentina, yo voy cada 3 o 4 meses, porque claro, yo desde 2001 soy médico voluntario en un hospital.
¿A vos te consulta el gobierno?
No, el gobierno de
Argentina, un argentino.
No, algunas localidades de la provincia de Entre Ríos, sí.
Ah, mira. Bien, vos sabés que otra cosa que estoy viendo, me parece un... Ajá. No sé si esto cambia el fenómeno. Lo primero que supimos de este fenómeno era que no afectaba a los chicos, que afectaba a las personas mayores. Ahora, en Italia se murió una persona, si bien tenía algún antecedente de una neumonía fuerte, algún problema pulmonar, la realidad es que se murió una persona de 53 años. Y está afectando a gente no tan mayor. ¿Seguimos manteniendo la idea de que el coronavirus es más peligroso para la gente mayor que para la gente joven?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que en medicina y en muchos otros aspectos, en el deporte también, nada es absoluto 100%. Claro, va a haber casos de escape, va a haber casos de niños o de jóvenes que por alguna u otra razón, sea porque la carga viral es muy alta, porque cuando el inóculo es muy grande, el organismo puede no contenerlo, o sea porque el paciente tiene alguna enfermedad subyacente que desconocemos, en un chico joven puede ser que está usando cigarrillo electrónico, por ejemplo, que lo predispone a un mayor daño pulmonar. De manera que va a haber casos excepciones, pero el 70% de los afectados o el 80% de los afectados son mayores de 65 a 70 años. En algunos países como China, Italia, la mayoría son hombres. No se sabe bien por qué es eso. Puede ser por el hábito de fumar, que es muy común en China, en hombres, no tanto en mujeres. Y en Italia también puede ser. Afecta también a pacientes que tienen antecedentes cardiovasculares. Uh-huh. Y se cree, algunos estudios de autopsia reciente han demostrado que parece que haber un daño al corazón directo por parte del virus. Porque el virus se prende a un receptor que está en las vías aéreas, pero también se encuentra en el corazón, y que está este receptor está sobreregulado o es más frecuente en pacientes con hipertensión. Todo esto lo estamos aprendiendo día a día. Salen datos todos los días acerca de... hoy salió un dato de que el 30% de los pacientes en Corea tenían pérdida del olfato como primer síntoma. Vale. Lo cual quiere decir que si uno está en la casa de uno en Argentina, por ejemplo, y de golpe pierde el olfato, sí, podría ser una indicación.
O sea, tendría que llamar al número para hacerse el estudio.
Claro, podría ser una indicación y de aislarse mucho más, estar continuar aislado, decir, mire, he perdido el olfato, que en 30% de los pacientes sabemos que ocurre, uh-huh, por lo menos en Corea.
Vos estás con una temperatura baja, ¿no?, en los Estados Unidos.
Sí, acá hoy por la mañana 8 grados centígrados.
Bien, ¿cuánto?
Luego durante el día hasta 15, 16.
Bien, ¿cuánto colabora? Quiero saber si es mito o realidad. ¿Cuánto colabora el frío en el desarrollo del virus? ¿Y cuánto lo ralentiza el calor, si esto es así? En primer lugar, quiero saber.
Si se comporta como todos los virus respiratorios, va a ser un virus estacional, que va a ser más frecuente en invierno, eso por un lado. El calor se cree que lo inactiva alrededor de 56 grados centígrados, pero es muy difícil. He visto comentarios de que se pueden hacer vaos con agua caliente para calentar las vías aéreas, de esa manera neutralizar el virus. Eso es relativamente importante porque los vaos suavizan la vía respiratoria en todos los virus, y cuando uno respira aire caliente, el sistema de la nariz de la vía aérea inmediatamente tiende a normalizar la temperatura a 37. Si no, cuando uno respira en fuego, está cerca de una parrilla, la temperatura sería altísima dentro de la vía aérea, pero los sistemas de regulación inmediatamente lo ponen a nivel de 37, digamos 38. De manera que calentar el virus en el cuerpo de uno puede no tener ningún efecto, pero son cosas que estamos aprendiendo. Se dice, por ejemplo, que no hay que tratar la fiebre hasta que no llegue a 38, porque la fiebre es un mecanismo por el cual el cuerpo está combatiendo el virus al aumentar la temperatura. Pero esto es cierto para muchas enfermedades.
¿Cómo lo podemos resolver aquí? Pues se puede resolver antes de la llegada del invierno. ¿Cómo crees que nosotros podríamos? En primer lugar, por lo que decís, yo lo que leo, lo que entiendo, es que deberíamos aumentar el ritmo la medida que podamos, ¿no? Para esto habría que mejorar ciertas cosas. Pero digo, ¿cómo podemos tratar de llegar al invierno lo más armados posible?